Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me miras, que me escuchas. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos 10 minutos de oración contigo. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nuestra vida es como un camino, y cuando uno emprende un camino, sea cual sea, una excursión al monte, irte de vacaciones, salir a la calle, ir al trabajo, lo importante cuando uno emprende un camino, pues lógicamente es llegar a la meta. Si haces una excursión a la montaña, lo importante es llegar a la cima, si te has concretado llegar a la cima. Si salgo de vacaciones, lo importante es llegar al sitio de destino. Si salgo de casa para ir a trabajar, lo importante es llegar al sitio de trabajo, lógicamente. Si te subes a un taxi, el taxista, después de darte los buenos días o las buenas tardes, lo que te preguntará es: oiga, ¿dónde le llevo? Lo importante de un camino es llegar a la meta. Y nuestra vida es como un camino que tiene una meta muy concreta, que es la santidad, llegar al cielo. Y para llegar al cielo, tú, Jesús, nos dejas en el Evangelio una advertencia digna de consideración. Nos dice el evangelista San Lucas: mientras caminaban hacia Jerusalén, uno le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Él les contestó: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque muchos, os digo, intentarán entrar y no podrán. Y es muy interesante la pregunta que ese hombre le hizo al Señor. Señor, son pocos los que se salvan. Pero más interesante aún es la respuesta que tú, Jesús, le das, porque no le respondes con una cifra concreta. No le dices: pues mira, se salvan un 20% o un 30% o 1 de cada 10. Jesús no satisface su pregunta, sino que le dice: tú, esfuérzate por entrar por la puerta angosta. El Señor, nuestro buen Dios, nos está diciendo que el camino cristiano, el camino que nos conduce hacia el cielo, que es nuestra meta, la meta con mayúsculas, cuesta, que no es fácil. Nos está diciendo que el camino cristiano, en el fondo, no es compatible con la ley del menor esfuerzo, tan de moda, ¿verdad?, en nuestros días. Tú, Jesús, nos estás diciendo que si queremos llegar al cielo, que queremos, Señor, por supuesto, pues hemos de seguir tus pasos. Nos diriges por el camino de la cruz, hacia la cruz, que es la puerta de la gloria, porque no hemos de olvidar que Cristo resucitó, y la cruz es la puerta de acceso a la resurrección, a la gloria. Esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque muchos, os digo, intentarán entrar y no podrán. Pero da mucha paz pensar, porque es así, que contamos con toda la gracia de Dios, que la santidad no hemos de olvidar que es obra del Espíritu Santo, y que contamos con toda su ayuda, y que nunca nos deja solos. Pero de nosotros también, Dios pide una correspondencia. Es como cuando uno te da la mano para levantarte del suelo o para ayudarte a subir un muro o un escalón. Claro, el que está arriba te tiende la mano para levantarte, pero si yo no hago el esfuerzo de alargar mi brazo para coger su mano, pues no llegaré a subir. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Dios siempre me tiende su mano, pero yo debo hacer el esfuerzo de levantar también la mía para agarrarle. Debo poner de mi parte. Y para seguir tus pasos, Jesús, para entrar por esa puerta estrecha que me conduce al cielo, contamos también con una virtud maravillosa, una virtud que nos ayuda a recorrer ese camino, que es la templanza. La templanza podríamos decir que es esa virtud cardinal que nos ayuda a no coger el camino ancho e incomodón. Es la virtud que nos prepara para pasar por esa puertecica estrecha. ¿Y qué es la templanza? Pues la podríamos definir como aquella virtud que por una parte modera la atracción de los placeres y por otra parte procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Y es bonito porque sentir la atracción de los placeres de la vida no es malo. No dice que es virtud que anula la atracción. Todo lo contrario, sería malo no sentir una inclinación. Sería signo de desequilibrio. Existe una atracción que no es mala. ¿Y entonces qué es lo malo? Lo malo es no tener moderación en ello, es decir, que esa atracción sea inmoderada, que me arrastre. Y que procura también el equilibrio en el uso de los bienes creados, es decir, poseer los bienes, no ser poseídos por ellos. La virtud de la templanza me permite tener como si no tuviese. Permite tener siendo dueño de las cosas, teniendo ese señorío sobre las cosas. La templanza, por tanto, tiene como ese papel de moderar. Y no hay que verla desde el punto de vista negativo, todo lo contrario. A nadie se le ocurre, por ejemplo, comprarse un coche sin frenos. Y efectivamente el coche sirve para moverse, para desplazarse, y su función principal es motora, es de transporte. Pero los frenos son como la negación de esa función motora, son como la limitación de ese motor, de ese transporte. Es aquello que dice no al motor, a la tracción. Y sería de locos, ¿verdad?, comprarse un coche sin frenos. Y uno puede pensar, total, si sirve para moverse, para desplazarse, no lo quiero con frenos. Vamos, es que en la primera curva te vas por la tangente. El tema es que nosotros, en nuestra vida interior, en nuestra vida de relación contigo, Jesús, también necesitamos de esos noes. Los frenos del coche dan gobierno al coche, el dominio sobre el coche. Y la templanza nos da gobierno a nuestra vida, dominio a nuestra vida. Y también nos puede ayudar a entender esta virtud su etimología, porque la palabra templanza tiene una raíz latina que viene de tiempo. Y de esa misma raíz, por ejemplo, derivan otras palabras como temperatura o temperamento. El tiempo es una medida, la temperatura también. El temperamento es una forma de ser. Es decir, que la raíz terminológica de todas esas palabras indican, de alguna forma, una constitución justa, una constitución conveniente. Por ejemplo, pues para llegar a un acero templado, a un acero fuerte, pues ese acero se ha tenido que trabajar bastante y ponerlo al rojo vivo y cambiarlo al agua, así hacerlo varias veces. En italiano, por ejemplo, la palabra sacapuntas se llama temperino. Y, como sabes, el sacapuntas sirve para ir cortando un poco de la madera del lápiz y dejar que la mina del lápiz se afile y se pueda escribir bien. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Nosotros, para poder escribir bien en nuestra vida interior, para cortar, como hacen los cuchillos, es decir, para llegar a nuestro bien máximo, que es el cielo, hemos de ser templados. Hemos de dejar una parte de nosotros, si no, no escribiré o no cortaré. Un cuchillo, para que corte, pues tiene que dejar parte de sí mismo. Tiene que afilarse con otro cuchillo o con una piedra especial. Debe perder parte de su hierro para volver a cortar como antes. Y lo mismo le pasa al lápiz. Para ser afilado, para sacarle punta, pues debe perder parte de su madera para dejar al descubierto la mina y poder escribir bien. Y por eso la templanza va muy ligada al espíritu de mortificación, o más bien a la abstinencia, que no es negarse a algo que sea malo, sino más bien abstenerse de algo positivo, de algo bueno, de algo que en sí mismo no es malo, pero que quiero dejar, que debo quitar para ser mejor. La mortificación apela a la generosidad, a la nobleza del corazón, porque va arrancando partes del yo para dejar más espacio a Dios y que así quepa más gracia en nuestras almas. Deja como más espacio en nuestros corazones para que el Espíritu Santo encuentre en nuestras almas mejor dispuestas. Por eso te propongo en estos días de verano que te concretes cada día algo pequeño con lo que te niegues a ti mismo o a ti misma por amor a Jesús. Una pequeña mortificación diaria. En las comidas, por ejemplo, pues toma un poquito más de aquello que no te gusta y un poquito menos de aquello que sí te gusta. Y dices, bueno, me encantan las albóndigas. Pues no sé, en lugar de comerte 10, cómete 9. Nadie lo notará, solo tú y Jesús. Y eso te hará más templado, más templada. O con las quejas, procura no quejarte. Qué fácil es quejarse. Si hace calor, si no hace calor, si estoy cansado, si no estoy cansado, si algo me disgusta, si algo no me gusta. O en relación con los demás. Escuchar, por ejemplo. A veces escuchar cuesta. Y más si la persona con la que estás habla por los codos. Escuchar. ¿Cuánto se agradece cuando te escuchan? Porque es una forma de sentirse querido. Y además tenemos dos orejas y una boca. Es decir, que hemos de procurar escuchar el doble de lo que hablamos. O en el uso del teléfono, que estamos cada 2x3 mirando quién me ha escrito, qué han publicado, quién le ha dado like a la foto que acabo de subir a Instagram. Tengo un amigo que se ha propuesto en verano no usar el teléfono durante una hora a lo largo del día y ha decidido invertir esa hora en las comidas. Y le está sirviendo. El otro día me dijo, ahora me entero de lo que se habla en las comidas y en las cenas. Claro. En fin, tantas pequeñas cositas que podemos concretarnos durante estos días de verano para procurar estar más cerca de Dios, para seguir caminando por ese camino estrecho que nos conduce al cielo. En el fondo, para parecernos cada vez más a Jesús. Y no te olvides que también tenemos la ayuda de nuestra Madre. Nada agrada tanto a la Virgen, nada llena más su corazón de alegría que ver que sus hijos procuran estar cada vez más cerca de Jesús. Por eso, acude a ella para que te ayude a ser más templado o más templada. Te sorprenderás de lo eficaz que es. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos 10 minutos de oración contigo. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.